Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Nos da mucho gusto tener visitantes, varios visitantes entre nosotros. No olviden saludarlos. Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer del libro de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Estamos estudiando este libro. Ya llegamos al capítulo 15, a la parte final. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Romanos, el capítulo 15. Y ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Romanos 15 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios mes dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, por la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Lídico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar Romanos 15:14. Romanos 15:14, si tienen sus Biblias. El apóstol Pablo dice: Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Aunque no hay una separación clara, cuando menos en nuestra versión, en mi Biblia, no pusieron una separación aquí, este versículo comienza la conclusión de este libro. Y este versículo es muy, pero muy práctico. Nos enseña de la responsabilidad más difícil que tenemos como cristianos. Muy difícil, pero muy importante. Es la responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros. Y lo que vamos a estudiar esta mañana, los dos requisitos que el apóstol nos da para poder amonestarnos los unos a los otros. Pero vamos por parte. La primera frase del versículo, el apóstol no exagera cuando dice que está seguro. Dice: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad. No estaba mintiendo el apóstol Pablo, él de verdad estaba seguro. Pero ¿cómo estaba seguro que los romanos tenían esas virtudes? Él nunca había estado en Roma, nunca había estado en esa iglesia. ¿Cómo podía estar él seguro? ¿Acaso él miente? ¿Había leído el famoso libro Cómo tener amigos o influenciar a las personas? Y en este libro dice que uno debe comenzar con algo bueno, diciéndole algo bonito a la gente, o qué bonito tu reloj. Y aunque no sea verdad, así la gente va a recibirte y va a querer que tú eres muy buena gente y se van a sentir bien. ¿Acaso había el apóstol Pablo recibido ese consejo? Tú hables primero bonito y luego... No, por supuesto que no. El apóstol no miente y escribe que estaba seguro porque era verdad. Él tenía esta seguridad porque había escuchado de la cristiandad de los romanos. Es más, vean lo que nos dice Romanos 1:8. Obviamente Roma era la capital del imperio y no era tan difícil comprender cómo era posible que pasara esto. Pero en Romanos capítulo 1 y versículo 8. Esta es la cristiandad. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Todo el mundo, todo el imperio sabía de la fe de los romanos, de su cristiandad. Y no, en el último capítulo, él les dice, el capítulo 16, Romanos 16, el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y me gozo de esto. Entonces, y es por eso que el apóstol puede decir, yo soy seguro, ustedes son cristianos, tienen fe, tienen esa obediencia. Esto es evidencia que realmente están en el verdadero Dios. Pero además, aunque el apóstol Pablo nunca había estado en Roma, en la iglesia ahí en Roma, conocía a algunos de los hermanos de esa iglesia. En el capítulo 16 nos dice, por ejemplo, en los primeros versículos, que conocía a Priscila y Aquila. Y si ustedes leen los siguientes versículos, van a encontrarse con 29 nombres. 29 nombres. Él conocía a cuando menos 29 hermanos de la iglesia en Roma. Unos nombres muy divertidos, ¿verdad? Como Trifosa y Trifena, Urbano. Bueno, Urbano no es tan raro, ¿verdad?, para nosotros. Pero leemos, Julia también viene en esa lista, ¿verdad? De donde sacaron el nombre de la hermana. Varios nombres, y el apóstol los conocía por nombre. Personalmente, obviamente, a Priscila y Aquila, colaboradores, dice, y podemos leer en las otras epístolas cómo ellos habían salido de Roma y se los había encontrado en otras partes. Bueno, el caso es que el apóstol no miente cuando dice, yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Ahora, la pregunta lógica aquí es, si esto era cierto, si los hermanos en Roma eran muy cristianos, tenían mucha fe, todo el imperio sabía de su fe, todo el imperio sabía de la obediencia de los romanos, y estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, ¿por qué el apóstol Pablo les escribe esta carta tan larga? ¿Por qué les escribe en los primeros capítulos esas lecciones tan básicas del Evangelio? ¿Por qué les escribe de Romanos 7 y todos los demás problemas del pecado que tenemos a diario y todas esas cosas de la santificación y todo lo que les dice? ¿Por qué? Bueno, nos explica algo en el versículo 15, Romanos 15, 15. Yo sé que están llenos de bondad, yo sé que están llenos de conocimiento, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a ver más de esto cuando lleguemos a esos versículos, Dios mediante, en los próximos domingos. Pero el punto aquí es, aunque tú tengas mucha bondad, aunque tú seas muy cristiano, tengas mucho conocimiento, tú necesitas recordar las lecciones de Romanos. Cada uno de nosotros necesita siempre recordar las lecciones básicas del Evangelio. Necesitamos recordar y escuchar de Cristo, las bendiciones que tenemos en Él. El Evangelio es lo que nos da energía para vivir la cristiandad. Es por eso que el apóstol Pablo toma tiempo y capítulo tras capítulo para explicarnos y recordarnos lo que es el Evangelio y lo que tenemos en Cristo. Ahora, la siguiente frase, nuestro texto no es un relleno. Algunos podrían pensar, es un relleno del apóstol aquí. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Estoy seguro de ustedes, hermanos míos. Como si dijera él, no sé si les ha tocado a ustedes algún predicador, ¿verdad? Que dice, amén, hermanos. Cada minuto, ¿verdad? Cada cinco minutos, amén, hermanos. A lo mejor no los debo de criticar tanto porque cuando esté viejito yo también voy a estar, amén, hermanos, amén, hermanos. Y lo dicen automáticamente porque muchos cristianos lo decimos, porque muchos predicadores lo dicen, y porque a lo mejor ya no saben qué decir y tienen que tener ese rellenito, ¿verdad? Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice, hermanos míos, no lo dice como ese relleno. Desde Romanos 1:1 hasta Romanos 15 y el versículo 15, el versículo 14, perdón, la palabra hermano se encuentra tan solamente 9 veces. De todos esos capítulos, nada más 9 veces. Y la frase completa, hermanos míos, desde Romanos 1:1 hasta Romanos 15, 14, nada más la ha mencionado una sola vez. Obviamente no es un relleno. Esta expresión es verdadera, es de su corazón, lo dice con toda sinceridad. Así como su seguridad era verdadera, esta sinceridad también era verdadera. Les dice, hermanos míos, con el corazón en la mano, por así decirlo. De verdad, eran hermanos, y lo decía con mucho cariño, con mucho amor cristiano, hermanos míos. Siendo apóstol, el gran apóstol Pablo a los gentiles, él pudiera haber tomado un tono condescendiente. Ustedes son unos parvulitos en Roma. Ustedes, discípulos míos, ustedes son gentiles, ustedes son parte de mi rebaño. Él dice, hermanos míos, somos de la misma familia, soy iguales que ustedes. O como dice en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 1, son hermanos con la misma fe igualmente preciosa que la nuestra. Somos hermanos en Cristo, tenemos fe en el mismo Cristo. Cristo nos une, es lo que nos hace hermanos, parte de la familia de Dios, la sangre de Cristo la que nos une. Ahora, es por eso entonces que el amor fraternal, el amor entre hermanos, es lo que nos hace cumplir con estas responsabilidades de unos a otros. Y es por eso que el apóstol lo dice. Y nuestra responsabilidad en el contexto del 14-15, el capítulo 14 y el capítulo 15, de recibirnos unos a otros. Ya lo vimos esto, porque somos hermanos. Y ahora nos va a hablar de amonestarnos los unos a los otros. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Precisamente porque somos hermanos en Cristo y nos amamos en Cristo. Somos parte de la familia de Cristo. Y en la práctica, hermanos, entonces, no te avergüences si la hermana Trifosa, ¿verdad?, te grita en el mercado Zaguaro, ¡hermana! Y ya está en la frutería, tú estás en la carnicería, ¿verdad? ¡Hermana mía! ¿Por qué me dijo, hermana, que no estoy...? ¿Nos avergonzamos de que en la calle nos digan hermanos y que la hermana, mi hermana, nos avergonzamos? Hay un versículo en Hebreos capítulo 2, no sé si ustedes lo han notado. Dice, nuestro Señor Jesucristo no se avergonzó de llamarnos hermanos, a nosotros. No hemos de avergonzarnos de que los hermanos nos digan hermanos. No hemos de avergonzarnos de ese hermano especial. Hace algunos años, ¿verdad?, cuando mi esposa llegó aquí a México, estaba aprendiendo español y me dijo, ¿y qué es que la hermana es especial? Y le expliqué, ¿verdad?, no significa que es una sabia muy linda, pero significa que tiene su carácter, ¿verdad?, tiene sus peculiaridades, es especial. Somos hermanos de esa hermana. Somos hermanos de ese hermano tan especial, tan peculiar. Pero es hermano en Cristo. Es hermana en Cristo. En nuestra familia de la fe. La tercera frase, el apóstol menciona el primer requisito para poder amonestarnos bíblicamente. Estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de bondad. Ahora, que los hermanos en Roma estaban llenos de bondad no significa que habían llegado a la perfección en cuanto a la bondad. No significa que estaban hasta el tope en su medida de bondad. Significa que tenían mucha bondad, la bondad suficiente para cumplir con este mandamiento. Todos los cristianos podemos tener más bondad. Todos, absolutamente todos. Todos podemos progresar en esta virtud. Aún los más espirituales. Todos podemos tener más bondad. Estar llenos de bondad no significa que hemos llegado a la perfección. Y aquí bondad es más que gentileza o amabilidad. Incluye, por supuesto, la gentileza y la amabilidad. Pero una mejor traducción del término original sería buenura, no sé si existe la palabra en español, buenura o benignidad, que es lo opuesto a la maldad o ser malo. Entonces, aquí bondad se trata de esa virtud que aplica el bien, que hace lo bueno con una buena actitud. Es hacer las cosas, entonces, pero ¿cuál es el bien? ¿Cómo sabemos cuál es lo bueno? Bueno, es hacer las cosas conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Las cosas buenas que Dios dice que hagamos. Entonces, disciplinar a un niño con la vara, con lo que nos enseña, ¿verdad?, en el libro de Proverbios. Disciplinar a un niño porque es desobediente, tal vez no parezca muy amable y muy gentil y muy bondadoso. pero es de acuerdo a lo bueno que Dios requiere de nosotros. Y de seguro entonces que es para su bien. Estamos haciendo lo bueno para él. Estamos siendo realmente bondadosos con ese niño. Eso se incluye entonces. A mí me gusta pensar en amonestar las primeras tres letras. ¿Cuáles son? A-M-O. Amo. Yo amo. Amonestar incluye ese amor cristiano. O como dicen los comentaristas o los antiguos puritanos, esa caridad. Es de esa virtud que nos habla aquí. Ahora, el otro requisito, primero, es estar llenos de bondad. El otro requisito, nos dice el apóstol Pablo, es estar llenos de conocimiento. Ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Curiosamente, el apóstol Pablo escribe aquí llenos y usa otra palabra diferente en el original a la que he usado anteriormente en cuanto a llenos de bondad. Usa una palabra diferente aquí. No sé por qué la tradujeron de la misma manera en español. Bueno, a lo mejor porque es difícil de traducir. Pero la palabra significa completos. Significa suplidos. Así se traduce también. Suplidos de todo conocimiento. Y una vez más, no se trata de que los romanos eran perfectos en cuanto a su conocimiento. No significa obviamente que eran omniscientes, que sabían todo. Por supuesto que no. Pero Dios les había suplido, los había completado con ese conocimiento necesario, completo, para amonestarse el uno al otro. Y en ese conocimiento pudiéramos incluir muchas cosas. Lo esencial, por supuesto, número uno, es la Escritura. Tenían el conocimiento de la Escritura. Sabían qué versículos decirle al hermano que llegó borracho. Sabían qué versículo dar a ese joven rebelde. ¿Sabían qué versículo darle a esa señorita con ese problema en particular que estaba pasando por una tragedia? Que, ¿saben? Los romanos, la iglesia en Roma, no tenían todo el Nuevo Testamento. Tenían, de seguro, hasta Malaquías. Pero tenían lo suficiente ellos. El libro de Proverbios tenían muchos consejos, muchas verdades que los ayudaba a saber cómo y qué decir al amonestar. Entonces, lo esencial, tenían las Escrituras. Número dos, los hermanos conocían las Escrituras. Número dos, los hermanos conocían las verdades básicas del Evangelio. El Evangelio, que hay salvación, hay perdón en Cristo, que Dios tiene misericordia de nosotros. Somos pecadores, sí, con lo que el apóstol Pablo le recuerda en los primeros capítulos, que somos malos, y somos malos de corazón, somos malos de nacimiento, y aún como cristianos, Romanos 7, somos débiles y carnales, y pecamos, y pecamos. Por lo cual ellos tenían este conocimiento del Evangelio para dar esperanza en los cambios, para dar esperanza de perdón, para dar esperanza de vida eterna, para animarlos y motivar a los hermanos. Como vimos en el versículo anterior, que podemos tener paz y gozo en el creer. En siguiente lugar, los romanos entonces tenían las Escrituras, tenían el Evangelio, pero también tenían conocimiento de lo que la Biblia llama santificación. El apóstol Pablo les repite, les recuerda algo de esto en el libro de Romanos. Es decir, los cristianos somos perdonados, somos justos, pero seguimos siendo pecadores. Necesitamos ser transformados. Y Dios, por medio de lo que es la santificación bíblica, nos transforma a la imagen de Cristo, a las virtudes de Cristo. Entonces, con ese conocimiento, los romanos podían tener paciencia y compasión de los hermanos. Es un bebé cristiano, o es un joven cristiano, o es un adulto cristiano. Pero de todas maneras, este hermano no es perfecto. Podemos esperar cambios, pero este hermano todavía tiene que esforzarse y disciplinarse. Lo tenemos que ayudar a que crezca. No es perfecto todavía. Y en último lugar, los romanos tenían también cierto conocimiento de cómo y qué aconsejar para que los hermanos cambiaran. Tenían cierto conocimiento cómo amonestar, qué decirle a los hermanos con problemas. No tenían Efesios 4, pero tenían y tenían la verdad que Juan el Bautista repitió una y otra vez, que los hermanos debían de tener esos frutos dignos del arrepentimiento. No tenían Efesios 4, donde nos da la lista qué hacer con los ladrones. ¿Qué deben de hacer los ex ladrones, los cristianos que son ex ladrones? ¿Qué deben de hacer según Efesios 4? Nos dice, bueno, no deben de robar, pero deben de trabajar y ahora compartir con los demás. Y los que antes decían malas palabras y usaban su boca mal, ahora deben de usar su boca para edificación, para alabanza de Dios. Y por supuesto los romanos a lo mejor no se habían graduado de un curso de consejería bíblica, pero tenían el conocimiento básico de cómo amonestar y aconsejar según la Biblia. Y esto nos lleva a la última frase de nuestro versículo. La última frase dice así: ustedes tienen la bondad, el conocimiento, ¿para qué? Para amonestarse los unos a los otros. Para amonestarse los unos a los otros. El diccionario de la Real Academia de España dice que amonestar es, escuchen, amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Advertir, prevenir o reprender. Eso es lo que dice el diccionario secular. La palabra que usa el apóstol aquí, la palabra original, tiene en su raíz el término mente. Y literalmente dice la palabra poner en mente. O para usar las palabras del diccionario, hacer presente a la mente para que considere algo. Trata entonces esta palabra de el lugar, nuestro órgano espiritual, por así decirlo, donde está la voluntad, donde está nuestra disposición, el centro de aprendizaje, de memoria. Esta palabra entonces tiene que ver con corregir, con instruir la mente, con enseñar. No tan solamente reprender, pero también enseñar o animar también. Esta palabra es muy negativa, te voy a amonestar. Nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Pero la palabra bíblica sí connota reprensión, sí, definitivamente se trata de advertir, pero también incluye el enseñar, incluye el animar, el prevenir, el motivar. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver aquí es que el apóstol dice que es unos a los otros. Ustedes tienen la bondad, el conocimiento para amonestarse los unos a los otros. Esto quiere decir que esta es una responsabilidad para todos los cristianos. Esto lo debemos de hacer todos los hermanos, no tan solamente los ancianos de la iglesia, no tan solamente los consejeros profesionales, pero todos nosotros debemos aprender y cumplir con esta gran responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros. Y es súper importante que lo cumplamos. Les voy a dar cuando menos cuatro razones. En primer lugar, para ayudarnos a ser como Cristo. Y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. La amonestación al último es para ayudarnos los unos a los otros a ser como Cristo. Vean Colosenses 1:27, si tienen sus Biblias. Colosenses capítulo 1 y el versículo 27. El apóstol habla acerca de su ministerio para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 25, el misterio del Evangelio ha sido manifestado. Luego el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué amonestamos? ¿Por qué necesitamos amonestar como hermanos y cumplir con esta responsabilidad? Para ayudarnos a ser como Cristo. Eso es lo primero. Esa debe de ser nuestra gran motivación. No se trata de a ver cuántos amonesto en esta semana. No se trata de nuestra fama como esa hermana, ¿verdad? Qué bonito amonesta. No se trata de eso. Se trata de voy a amonestar, voy a ayudar a ese hermano porque yo amo a Cristo. Y yo amo a ese hermano. Yo amo a mi esposo. Yo amo a mi hijo. Yo amo a mi amigo. Y quiero amonestarlo para que sea como Cristo. Espérate. ¿Qué dijiste? ¿Amonestar a mi esposo? ¿Amonestar a mi esposo? ¿Yo? ¡Imposible! Si estás llena de bondad y llena de conocimiento, el apóstol dice, lo puedes hacer y lo debes hacer. Si tu esposo es creyente, sobre todo, va a recibir tu amonestación. Si lo haces con bondad, con conocimiento, nada de gritería, nada de gritería, nada de insumisión y soberbia. Pero si lo haces con bondad y conocimiento, Dios puede usar esa amonestación. En segundo lugar, ¿por qué vamos a amonestarnos los unos a los otros? Para ayudarnos a ser como Cristo. En segundo lugar, para despertar a los dormidos. Para despertar a los dormidos. Mi lenguaje es de Pedro, pero primero vean segunda de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 14. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14. El apóstol nos dice, el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, ¿qué? Que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero ahora anoten 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 13. 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 13. 2 Pedro 1, 13. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hay muchos cristianos ociosos. Hay muchos cristianos que están en la iglesia con los ojos abiertos, por supuesto, con los ojos muy abiertos. Pero por dentro, en su cristiandad, están totalmente dormidos. Siguen una rutina de la cristiandad inconscientes, aún hasta el punto de estar en un programa de leer la Biblia y la leen, oran, pero dormidos totalmente en la fe. Dormidos en cuanto a su obediencia. ¿Y cómo se nota esto? Se ve luego porque no hay fruto. No hay fruto, no hay crecimiento, no están activos. A estos hermanos, nos dicen estos versículos, tenemos que despertarlos, amonestándolos. Hay que prender la alarma, advertirles. Esto es peligroso si sigues así. Te vas a deslizar, como dice en el libro de Hebreos. Te vas a deslizar, vas a dejar la cristiandad, vas a dejar a Cristo. Vas a dormirte y llegar dormido al infierno. Hay que despertarlos con amonestación. En tercer lugar, tenemos que amonestar para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El versículo es Hebreos 3:13 nos dice así. Hebreos 3:13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, motívense, enséñense, amonéstense los unos a los otros cada día, a diario. No, esto no es de los domingos, no es nada más de los pastores, es de los hermanos cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si tú ves a tu hijo en el lodo y no le dices nada, tu hijo va a pensar que no hay problema. Se puede quedar en el lodo. Si nadie le dice nada a un cristiano que anda enlodado en sus pecados, él va a pensar, pues no está tan mal, entonces yo voy a seguir así. No. Tenemos que tener cuidado. Esto es muy peligroso, de endurecerse en el pecado, en el engaño del pecado. Es lo más peligroso del mundo. El pecado es contra Dios, es lo que nos hunde en el infierno. Es pecado contra los demás, es pecado contra Dios, es pecado contra nosotros mismos. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros. En último lugar, tenemos que amonestarnos para cumplir con algún proceso de disciplina. Y el texto aquí es Tito 3:10. Antes de Hebreos, unas páginas antes, está Filemón y luego está Tito. Tito 3:10 dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, se amonesta al hermano que anda mal. Se amonesta y se vuelve a amonestar para que se arrepienta. Si no se arrepiente, si sigue en su maldad, aún después de esa amonestación con testigos, después de esa amonestación en la iglesia, no queda más remedio que desecharlo. Pero primero hay que amonestarlo. Y la lección aquí es que hay que amonestar en el proceso de disciplina para que haya arrepentimiento. Es lo que queremos. No desecharlo, pero que haya arrepentimiento para que no se pierda, para que sea como Cristo. De eso se trata Mateo 18. Muy bien, vamos a terminar con unos puntos prácticos de nuestro texto de Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Número uno, este versículo no es una orden para que andes chismeando, investigando, espiando, para a ver quién necesita ser amonestado. No se trata de eso. Hay personas, ¿verdad?, que les encanta regañar, les encanta reprender. Este versículo no promueve eso, no se trata de eso. Creo que les comenté ya de una hermana que me dijo, no de esta iglesia, que tenía el don de la amonestación. Pero no era don, le encantaba, le fascinaba regañar a los demás. No se trata de eso, obviamente. Número dos. Pero este versículo es una orden, un mandamiento para amonestar bíblicamente. ¿Qué haces tú si ves a un hermano que anda mal? ¿Qué hace usted, hermana, si usted sabe de otra hermana que anda muy mal? Pues muy fácil. Le digo a la hermana Julia para que le diga al hermano Paco, para que le digan los ancianos, para que se haga algo en la iglesia. No, no se debe de hacer eso. Yo tengo una política, un protocolo, una regla en mi casa. Si Julia me dice algo, no le hago caso. Cero que le hago caso. Bueno, por supuesto, reversa, ¿cómo se borra uno? Si Julia me dice un chisme, algo que le dijo, la hermana tal le dijo, yo no le hago caso. Si me dice otras cosas, por supuesto, saca la basura, la saco, ¿verdad? Mira, pero, ¿me entendieron, verdad? Si la hermana Julia me dice algo de la iglesia en referencia a algún problema de una hermana que le dijo el hermano y que sabe, yo no le hago caso. Punto. Hasta ahí le paro. No se trata de eso, hermanos. Bueno, ¿qué hace usted? Ay, hermano, es muy fácil. Mira, lo que hago es que como la hermana es muy especial, yo le pido a la hermana Shonita que ore conmigo. Y le digo a la hermana Shonita, ¿sabes qué? Hay que orar por la pobre hermana Trifosa, a que no sabes qué hizo. Y en vez de una petición de oración, es un chisme. Es una calumnia. Y es un gran pecado. ¿Qué debes de hacer si ves a un hermano que anda mal? Según la Biblia, según este versículo, se trata de amonestarnos los unos a los otros, con bondad, con conocimiento cristiano. Si es necesario, por supuesto, se puede llegar al proceso de Mateo 18, un proceso de disciplina delineado por el Señor. Y esto comienza ir en privado con la persona. Ir en privado. No en tu familia, no con todos los hijos y todos estén ahí, tus parientes y los abuelitos. Y no, en privado. No con otros hermanos, en privado. Número tres. Este versículo requiere de dos requisitos: bondad y conocimiento. Llenos de bondad y conocimiento para amonestarnos. Por supuesto, debemos de hacer todo lo posible por tener esas dos virtudes, esos requisitos. Pero el punto aquí es que los dos tienen que estar aquí. Los dos tienen que estar para amonestar. Tenemos que estar llenos de bondad y llenos de conocimiento. Si estamos llenos de bondad y no tenemos conocimiento, no sirve. Si tenemos conocimiento y no tenemos bondad, no sirve, no funciona. Tenemos que tener las dos cosas. Bondad y conocimiento. Las dos cosas. Imagínense ustedes que llegan al seguro y ustedes se sienten muy mal y la enfermera le dice, ¿sabes qué? Diles que te pongan con ese doctor, que te haga una cita con ese doctor. Este doctor es bueno, muy amable, muy gentil, bien caballeroso. Verás qué lindo habla. No sabe nada, pero verás qué lindo es. Te deberías saber. Ah, pues mejor mándeme con otro, ¿verdad? Pero también, si tienen mucho conocimiento y no tienen bondad, no voy a decir nombres. Bueno, realmente ustedes no hay manera que sepan esto. A lo mejor una persona sí, pero me va a entender. Cuando yo estaba en la preparatoria, tenía una maestra de inglés y sabía muchísimo de la literatura americana. Les decías tú una frase y sabía de dónde, qué poema, qué autor, qué año y dónde había visitado la casa y había ido a Inglaterra. Todo sabía. Pero era tan cruel. Yo no lo pude creer porque yo estaba apenas aprendiendo el inglés. Apenas. Y mis compañeros todos azorados. ¿Por qué la maestra está enseñando así al pobre Paco? Tan cruel. No podíamos entregar nada. Era lo peor. Never. Better never late. Nunca, nunca podíamos. Cruelísima. ¿Ustedes creen que aprendí inglés con esa maestra? ¿Ustedes creen que yo iba a aprender literatura y me fascinaba leer esos poemas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hasta otra maestra de la cual me enamoré. Y lo peor del caso es que ella se enamoró también de mí. Y tiene como 100 años, la visité el año antepasado, tiene como 100 años o 120, no sé. Qué linda maestra. Qué linda maestra. Qué buena, qué gentil, qué amable, qué paciente, qué compasiva. Y cómo sabe. Esa sí era mi maestra. Las dos cosas tienen que estar ahí. Número 4. En último lugar, este versículo es para cristianos. Este versículo es para cristianos. La bondad del texto ahí, el conocimiento del texto aquí es de cristianos. La bondad de aquí es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad. Este es el fruto del Espíritu Santo. Esto no es natural. Ninguna persona en el mundo nace con bondad. Ninguna. Este es de cristianos. El Espíritu Santo nos da, implanta, nos inyecta lo que es la bondad cristiana. El conocimiento del Evangelio no es natural aquí. No es de matemáticas y ciencia y eso. Pero es el conocimiento del Evangelio que nos da Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, a lo mejor usted sabe mucho de consejería. Usted sabe de psicología. Y de alguna manera es gentil y amable, civil. Pero si no tiene la cristiandad, si no tiene la salvación, el evangelio en su propia vida, no va a tener la motivación de la gloria de Cristo. No va a tener usted el amor cristiano y el conocimiento real que pueden entonces compartir y ayudar a la otra persona. Eso es importantísimo. Antes de intentar amonestar a tu esposo, antes de intentar amonestar a tu hijo, a tu esposa, a tu padre, a tu vecino, a tu amigo, o al hermano, Asegúrate que tú mismo eres un seguidor de Cristo. Y tienes al Espíritu Santo, que eres un creyente, que sabes del gran amor y el perdón de Dios en Cristo. Que Él te ha perdonado a ti de todos esos horribles pecados. Y que tú mismo eras un esclavo del pecado. Tú misma necesitabas cambiar y no podías. Pero cuando supiste del Evangelio y el perdón de Dios, que es bueno para con los ingratos y malos, entonces sí puedes amonestar con esa bondad y ese conocimiento. De eso se trata ese texto. Oremos al Señor.